uno de los resultados más importantes de las campañas de Alejandro Magno es poner a los griegos en el centro del mundo. A partir de Alejandro Magno y a partir también de sus diádocos, el mundo antiguo gira en torno al helenismo. Y entonces es hasta normal que todo el mundo pensase que nada pasaba fuera del mundo griego, que no había ninguna potencia más allá de las potencias griegas. Con esta idea en la cabeza, Pirro, rey de Epiro, viaja a Italia con el fin de él mismo crear su propio reino helenístico en ese lugar. Y sin embargo se termina encontrando con que el mundo no era como él mismo consideraba. Las potencias del mundo no solo eran griegas, sino que había dos potencias más, emergentes todavía, pero pujantes, cada vez más poderosas, que no solo tenían la capacidad de enfrentarse a un monarca helenístico, sino que también tenían la posibilidad de hacerle tanta presión como para que ese rey tuviese que volver a sus tierras. Esto es lo que le pasa a Pirro cuando se enfrenta a las dos grandes potencias emergentes del otro lado del mar Jónico, Roma y Cartago. Después de enfrentarse a ambas potencias y darse cuenta de que no va a poder derrotar a ninguna de las dos, Pirro abandona sus ansias expansionistas hacia el oeste. Se da cuenta de que el futuro del oeste del Mediterráneo va a ser dirimido por estas dos potencias, porque si bien las dos demuestran un potencial impresionante, al final solo una va a prevalecer. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Roma y Cartago son posiblemente el ejemplo más conocido de una rivalidad militar del mundo antiguo. Son dos repúblicas, dos superpotencias de la antigüedad que terminan enfrentadas en una serie de guerras de una magnitud prácticamente desconocida hasta el momento. Inclusive con batallas que son hasta nuestros días consideradas de las más grandes de toda la historia. Entonces, teniendo en cuenta esto, es lógico pensar que estas dos grandes ciudades, estas dos grandes repúblicas, siempre fueron enemigas. Sin embargo, esto es un error. Y de hecho es todo lo contrario. Mientras sus fronteras se mantuvieron alejadas, Roma y Cartago se llevaron bastante bien. Tenían enemigos en común, los griegos del sur de Italia y los griegos de Sicilia. Y de hecho firman 4 tratados de amistad, el último de ellos en el momento de la invasión de Pirro. El problema es que tanto Roma como Cartago eran estados en constante expansión. Esto es algo de lo que Pirro, en su estadía en Italia, se da cuenta. Entiende que Cartago se está expandiendo por Sicilia y Roma se está expandiendo hacia el sur de la península itálica y que eventualmente las fronteras de estas grandes potencias emergentes van a terminar chocando. Y cuando choquen, cuando no tengan más lugares para donde expandirse, el conflicto va a iniciar sin lugar a duda. Después de que Cartago y Roma fuerzan a Pirro a volver a Epiro, la República Romana completa la conquista de la Magna Grecia y Cartago vuelve una vez más a expandirse por Sicilia, lo cual acerca demasiado las fronteras de estas dos potencias que hasta este momento se habían llevado bastante bien. Sin embargo, por ahora parecía que no iba a haber conflicto. A los romanos Sicilia no les interesaba, estaban bastante satisfechos con haber conquistado el sur de Italia y no tenían pensado cruzar a Sicilia. Roma era, después de todo, una república que basaba su poder en el ejército terrestre, al contrario que Cartago, que basaba su poder en una extensa armada. Y por este motivo, cruzar a una isla era para los romanos un riesgo más que una posibilidad. Sin embargo, unos años después de que Pirro vuelve a Epiro, a Roma se le presenta una oportunidad que va a terminar haciendo que los romanos cambien de parecer con respecto a Sicilia. En la isla, aparte de los griegos y los cartagineses, había un tercer actor, los mamertinos, unos mercenarios itálicos que habían sido contratados por un gobernante de Siracusa en su guerra contra Cartago y que después se habían quedado en la ciudad de Mesina, en el noreste de la isla. Los mamertinos habían dado problemas a todo el mundo, habían dado problemas a Pirro cuando había invadido y en este caso estaban dando problemas a Siracusa, en este momento gobernada por el tirano Hierón II. Hierón, entonces, decide emprender una campaña contra los mamertinos, los cuales, viéndose completamente superados por el ejército de Siracusa, deciden pedir ayuda a Cartago. El Senado cartaginés entiende que este pedido de ayuda por parte de los mamertinos es una excusa excelente para seguir expandiendo el dominio cartaginés por Sicilia, y entonces aceptan prácticamente sin dudar. El Senado de Cartago envía una embajada a Hierón II de Siracusa y le exige que deje de atacar a los mamertinos, y además instala una guarnición cartaginesa en la ciudad de Mesina. De esta manera, Cartago se había asegurado el dominio de facto, o el dominio aunque sea indirecto, de la parte que le faltaba tomar de la isla de Sicilia. El problema es que los mamertinos, con esta guarnición cartaginesa en su ciudad, no podían seguir llevando a cabo sus ataques de piratería, no podían seguir llevando a cabo sus saqueos. Y entonces deciden pedir ayuda para sacarse a los cartagineses de encima y envían un mensaje a Roma en el 264 a.C. Hasta este momento, los romanos no habían considerado jamás cruzar a Sicilia, estaban conformes con el dominio de la península itálica y aparte tenían excelentes relaciones con Cartago. Sin embargo, uno de los cónsules de ese año, Apio Claudio Caudex, logra convencer al Senado que hay mucho más para ganar en una incursión en Sicilia de lo que hay para perder, que vale la pena correr el riesgo y que vale la pena enemistarse con Cartago. Y de esta manera, el Senado romano aprueba la intervención militar y envía a Caudex al mando de 2 legiones para instaurar una guarnición romana en Mesina. Cuando los mamertinos se enteran de que los romanos van a acudir en su, entre comillas, ayuda, expulsan a los cartagineses de Mesina. Y entonces Cartago, entendiendo que la situación está derivando inevitablemente en una guerra, decide empezar a enviar tropas hacia la isla de Sicilia, y también decide dejar a un lado sus diferencias con Siracusa y le propone una alianza a esta polis griega y también a la ciudad de Agrigento. De repente, griegos y cartagineses, que se habían disputado durante siglos el dominio de Sicilia, estaban dejando a un lado sus diferencias para enfrentarse a 2 enemigos en común, Roma y los mamertinos. Y para cimentar esta nueva alianza, Cartago envía un ejército con Hannón Giscón a la cabeza, que se une a las fuerzas de Siracusa, y juntos, los aliados, empiezan a asediar la ciudad mamertina de Mesina. Mientras el asedio todavía continuaba, Claudio Caudex llega a Sicilia al mando de sus 2 legiones y se enfrenta primero a los siracusanos y después a los cartagineses. No consigue victorias claras, de hecho puede ser que ni siquiera haya conseguido victorias, y sin embargo, Cartago, que hasta este momento todavía consideraba que podía evitar una guerra directa con Roma, decide levantar el asedio y retirarse. Caudex, por su parte, después de instalar una guarnición romana en Mesina, decide encarar hacia el sur, porque los romanos no estaban ahí solamente para tomar esta ciudad para los mamertinos, estaban ahí para conquistar la isla, y el ejército romano pone asedio a la fortaleza cartaginesa de Egesta. El tema es que, de la misma manera que Roma era una potencia en el campo de batalla, Cartago era una potencia marítima que basaba su poder territorial en fortalezas inexpugnables, y Caudex no puede tomar la fortaleza de Egesta, y entonces continúa su camino y pone asedio directamente a Siracusa. Pero el ejército romano no contaba con suministros para un asedio largo, y entonces al poco tiempo Caudex tiene que levantar el asedio, quedándose por ahora con las manos vacías. Cartago, por su parte, todavía consideraba que la guerra podía ser evitada, pero la guerra había llegado para quedarse, y las hostilidades continúan durante todo un año en forma de escaramuzas, pero sin un rumbo claro. Finalmente, en el 263 a.C., el ejército romano asede a nuevamente Siracusa, ahora bien abastecido, y entonces los siracusanos, viendo peligrar su posición, deciden pactar con los romanos y cambian de bando. De esta manera, gracias a un asedio que ni siquiera completan, los romanos consiguen un aliado muy importante en Sicilia, que no era importante por su peso militar, sino que su importancia residía en los suministros que podía entregar al ejército de Roma. Porque, lógicamente, hasta ahora los romanos tenían que suministrarse desde su propia tierra, desde Italia, y para hacerlo tenían que cruzar el mar. Y en el mar gobernaba Cartago. Entonces los cartagineses podían utilizar su supremacía naval para impedir que Roma abasteciese a su propio ejército. Esto ya no iba a pasar más. Ahora los romanos iban a ser abastecidos por sus nuevos aliados. Y entonces, con este cambio en el balance de fuerzas en Sicilia, Roma empieza a tener un rol mucho más proactivo en la guerra. Y aprovechando que a Cartago solamente le quedaba una ciudad griega aliada, Agrigento, el ejército romano decide que lo mejor que puede hacer es asediarla y de esta manera aislar a Cartago. Y con esta tarea en mente, el Senado romano decide el envío de un gran contingente de tropas. 40.000 soldados romanos son enviados a Sicilia con el objetivo de tomar la ciudad de Agrigento. Cartago, por su parte, contaba con una guarnición de 1.500 hombres en la ciudad, con Aníbal Giscón a la cabeza. Cuando el ejército de Roma llega a Agrigento con el fin de asediarla, y ya que no contaba todavía con armas de asedio, el alto mando romano decide rodear la ciudad y forzar a los ciudadanos de Agrigento a rendirse o morir de hambre. Aníbal Giscón pide apoyo al Senado cartaginés y entonces Cartago también recluta un ejército. En el caso de los cartagineses, contratan un ejército mercenario y lo envían con Hanón Giscón, el hijo de Aníbal, a la cabeza para que levante el asedio romano. Cuando Hanón llega a Agrigento, ya habían pasado 6 meses de asedio y la situación dentro de la ciudad ya era desesperada. Hanón contaba con superioridad numérica, sin embargo, en vez de atacar directamente a los romanos, decide acampar en un lugar estratégico para cortarle la línea de suministros a su enemigo. El mando romano entiende a la perfección la estrategia de Hanón y entienden que tienen que atacarlo para poder liberar su línea de suministros, si no, los que se van a morir de hambre van a ser ellos. Y entonces intentan forzar un combate, pero Hanón lo rechaza. Si espera el tiempo suficiente, los romanos van a tener que irse o van a tener que enfrentarse a morir de inanición. El problema es que mientras Hanón llevaba a cabo su estrategia, su padre dentro de la ciudad estaba en una situación cada vez peor, y entonces se comunica con su hijo mediante señales de humo y le pide que haga todo lo posible para levantar el asedio romano, y entonces Hanón es el que presenta batalla. Los romanos, viendo su oportunidad y sabiendo que contaban con un ejército mucho mejor preparado, deciden aceptar el combate. Hanón forma en 2 líneas, una línea frontal con infantería y caballería en los flancos, y una línea en la retaguardia con infantería de reserva, auxiliares y elefantes. Los romanos, por su parte, adoptan la formación tradicional de la legión manipular, la triplex aquies. Y entonces, los dos ejércitos se disponen a combatir. No hay muchas descripciones acerca del combate, lo que sabemos es que el frente romano y el frente cartaginés chocan, y la batalla dura horas. Finalmente los romanos consiguen quebrar el frente cartaginés y las tropas de Hanón emprenden la retirada. Los romanos los persiguen y logran quedarse con parte de los suministros cartagineses y logran capturar también algunos elefantes. Si nos guiamos por esta última descripción, podríamos pensar que la batalla de Agrigento fue una gran victoria para Roma. Sin embargo, lo que sabemos es que Hanón se pudo retirar de manera ordenada y que aparte, a la noche, la guarnición de Agrigento logró irse de la ciudad, posiblemente se escapó. Y esto nos permite especular con que la victoria de Roma fue por mucho menos margen de lo que podríamos considerar. Al día siguiente, los romanos se dan cuenta de que los cartagineses se retiraron, tanto el ejército como la guarnición de la ciudad, y entonces ellos entran a Agrigento y esclavizan a su población. Después de esta gran victoria y aprovechando el envión, sitian la ciudad de Mitístrato. Sin embargo, una vez más, las defensas cartaginesas prueban ser demasiado buenas, inclusive contra Roma, y después de 7 meses tienen que levantar el asedio. A partir de este momento, la guerra va a cambiar de fase. Roma sabía que podía derrotar en el campo de batalla a Cartago, pero no podía derrotarla en el mar y no podía conquistar sus ciudades excelentemente defendidas. Entonces, Roma decide empezar por el principio y gasta una enorme cantidad de recursos en construir una flota con el fin de atacar las islas de Córcega y Cerdeña. Sin embargo, esta campaña a las islas no es exitosa y la guerra se estanca. La primera guerra púnica muta nuevamente y se transforma en una serie de escaramuzas. Algunas las ganan los romanos, otras las ganan los cartagineses. Finalmente, en el año 260 a.C., habiendo pasado ya 4 años de guerra, el ejército romano decide tener un rol proactivo una vez más y se dirige a sitiar la ciudad de Termae, que es la actual localidad de Termini Imerese. Roma se dirige a ese asedio no solo con todo su ejército, sino también con todo el ejército de sus ciudades aliadas de Sicilia. Pero parece que hay una disputa entre los romanos y los griegos, y entonces deciden acampar separados. Para este momento, el ejército cartaginés en Sicilia era dirigido por el general Amílcar, que nada tiene que ver con Amílcar Barca, el padre de Aníbal. La cuestión es que el general Amílcar se entera de que sus enemigos estaban divididos y entonces decide lanzar un ataque contra los campamentos en lo que se conoce como la Batalla de Termae, en la que mueren aproximadamente 6.000 soldados romanos. Amílcar, al igual que los romanos después de Agrigento, también aprovecha el envión de su victoria y logra capturar varias posiciones tanto en el centro como en el sureste de la isla, muy cerca de Siracusa. Sin embargo, no va a conseguir una victoria definitiva y Roma, después de una costosa campaña de 2 años, consigue restablecer el status quo de antes de la batalla de Termae. Para este momento ya habían pasado 6 años de guerra y todo estaba prácticamente como había comenzado. Cartago había probado ser un rival mucho más fuerte de lo que los romanos habían estimado. Se habían defendido bien en tierra, tenían fortalezas inexpugnables y el dominio indiscutido del mar. Y los romanos, con total seguridad, conocían la famosa frase de Temístocles: el que gobierna el mar lo gobierna todo. Y entendían que si querían tener éxito en esta guerra, no podían contar solo con sus legiones. Tenían que llevar los combates al lugar donde los cartagineses eran más fuertes. Tenían que construir una flota. Y de eso vamos a hablar la semana que viene. Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Y si les gustó, no se olviden de suscribirse al canal y no se olviden de compartirlo. Y si tienen algo para decir, algo para preguntar o simplemente quieren participar, pueden escribirme un comentario en YouTube o pueden mandarme un mail al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. Por último, si quieren apoyar al podcast, pueden hacerlo mediante Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Y ahora sí, sin más, muy felices fiestas, muy feliz año nuevo, muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima. Thank you.